Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. Hoy, Tom Cantor continuará con el libro de los principios, Génesis. Con ustedes, Tom Cantor, en la voz y adaptación de Tony Basabe.
Padre, venimos delante de ti esta mañana y venimos con todo lo que nos ahoga, todo lo que ahoga tu palabra, Señor, especialmente nuestras preocupaciones, distracciones, nuestros problemas, Señor. Y contamos en la promesa que nos enseñó Pedro, que echemos todas nuestras preocupaciones a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Es nuestra oración esta mañana.
Todos en este lugar confiamos y declaramos, Señor, que echamos nuestras preocupaciones en Ti, porque sabemos que Tú cuidas de nosotros. Abre nuestros ojos mientras estudiamos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Ahora abran sus Biblias y seremos más breves en esta mañana. Solo leeremos el primer verso. En el principio, bueno, es muy importante el verso, ¿sabían? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, solo una nota de clarificación acerca de este primer verso. Yo no sé cómo diga su Biblia, pero la versión King James dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No sé la de ustedes. ¿Cuántos de sus Biblias dice en los cielos y la tierra? Bueno, algunos de ustedes, los cielos y la tierra. ¿Por qué dice los cielos y la tierra? Esto es porque en hebreo la palabra cielo o cielos, en este caso, como quieren llamarle, es shamaim. Y de hecho está compuesta por dos palabras, sham y maim. Maim es agua. Agua es siempre plural. Siempre es plural en hebreo. ¿Quieren saber por qué siempre es plural en hebreo? No lo sé. Pero en hebreo siempre es plural. Así es como es. Pero es muy instructivo para nosotros esta palabra shamay, porque está compuesta por dos palabras. Mayim, como ya lo dije, es agua y la primera parte es sham. ¿Entienden lo que estoy hablando? Digan esto conmigo, digan shamayim. Bien, estamos en la misma página. Porque sham significa allí o allá. ¿Recuerdan la semana pasada hablamos de cómo tenemos que hacernos para entrar en el reino de los cielos? ¿Recuerdan lo que él dijo en Mateo 18:3? Dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que los niños son nuestro modelo, nuestra meta. ¿No es así como un pequeño niño mira los cielos?
Él lo miraría y diría, ¿qué hay allá arriba en el cielo? Bueno, la lluvia viene de allá.
Hay agua allá. Eso es, hay agua allá. ¿Dónde está el cielo? Allá donde hay agua. Eso es lo que significa. Así es como el niño entiende el cielo. Es como deberíamos de verlo. No solo el cielo, así es como tenemos que venir a la Biblia. Es una palabra muy instructiva.
Aquí en el primer verso de Génesis, porque también como entendemos la creación,
esto no es un libro antiproyecto. Esto es un libro de cómo lo hizo. Entendemos la creación como lo dice en Hebreos 11:3. Lo entendemos por fe. Esto es lo que dice. Por fe entendemos. Hebreos 11:3. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fe, como un niño, es la aceptación de lo que dice.
Es la aceptación, no es el estar argumentando.
No es el necesito ver para probarlo primero, no. Es aceptarlo, es muy, muy simple. De hecho, Dios continuó diciendo en Hebreos 11, en el verso 6, esa es la manera que agrada a Dios. Él dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice que si vienes a Dios es necesario, es un requisito. El que se acerca a Dios crea que le hay. No puede venir como yo lo hice la primera vez, oh Dios, si es que hay un Dios. Tienes que ir un poco más allá, tienes que venir y decir que tienes que creer en Él, que Él es. Y no solo que Él es, pero hay algo muy especial acerca de Él, que es un Dios bueno y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que dice en Hebreos 11:6. Así que fe es exactamente lo que un niño hace. Y fe es exactamente lo que nos es requerido.
Así que el primer verso de la Biblia comienza con un punto en el tiempo llamado en el principio. Y vemos que aquí es cuando Dios creó el cielo o los cielos y la tierra en el principio.
Pero te podrás preguntar, o quizás no te puedas preguntar, pero quizás te preguntes, ¿qué tal si solo se hace la pregunta?
Bueno, ¿y qué pasó antes? ¿Acaso es esta una pregunta válida? ¿Antes qué pasó antes de en el principio?
Digo, nosotros sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está bien, pero ¿qué tal antes? Puede que no te hagas esa pregunta, pero yo la hice. Bueno, la Biblia tiene ciertas cosas que decir acerca de qué pasó antes de en el principio.
Veámoslo. Primera de Pedro 1, 19 al 20. Primera de Pedro 1, 19 al 20. Este es un verso que habla acerca de ese tiempo especial, antes de en el principio. ¿Ven? Por eso solo leeremos el primer verso esta mañana, porque llevaremos este verso al antes, al verso que no está escrito, al que está antes de en el principio. Antes del principio, aquí está, Primera de Pedro 1, 19 al 20, síganme.
Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿De qué está hablando cuando dice antes de la fundación del mundo? Esto es antes de en el principio. Y lo que dice aquí es que Él fue destinado y fue llamado a esto. Ahora, poco después, y llegaremos a esto, pero después de que el hombre pecó en el jardín, Dios el Padre, y a mí siempre me ha gustado pensar en el como Abba Elohim, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Esto no fue inventado por una reunión canónica, por un lugar romano, o lo que sea lo que fue, pero esto está aquí en el principio. Pero regresaremos a esto más tarde. Pero Abba Elohim, o Dios el Padre, no les dijo a Dios el Hijo ni a Dios Espíritu Santo después de la caída del hombre. Oh, no, no, tenemos un problema, tenemos un problema. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Solo deme tiempo. No sé si tenga tiempo. Deme un tiempo y pensaré, y haré un plan. No, 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 no fue eso lo que pasó, no. Dios miró por el túnel del tiempo y supo que el hombre iba a pecar en el jardín. Él lo supo. Y Dios estaba tan emocionado sobre su plan, el maravilloso plan que iba a realizar aquí para salvar a los pecadores. Plan que Él empezó a trabajar antes de en el principio, antes de la fundación del mundo. Y ese plan, Dios estaba tan emocionado que destinó a su Hijo para hacer la parte esencial de su plan. Eso fue lo que hizo. Así que, ¿qué era lo que lo tenía tan emocionado? Bueno, las dos últimas palabras en Primera de Pedro 1:20, ¿lo ven? ¿Cuándo fueron las últimas palabras? Por ti, esa es la parte por la que Dios estaba tan emocionado. Era lo que iba a mostrar, la increíble gloria de su amor, de tal forma que nunca antes lo había visto. Nadie lo hubiera visto venir. Si dos de los ángeles hubieran estado hablando entre sí y uno hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Qué tal si el hombre pudiera pecar contra Dios? ¿Tú crees que Dios se haría hombre y moriría por sus pecados? Y el otro diría, no, ¿de qué estás hablando? Esa es una fantasía. ¿Ven? Era todo hipotético, pero el hombre sí pecó. Dios tuvo la oportunidad de mostrar su maravillosa gloria de su amor por ti, por mí, por nosotros. La maravilla del amor de Dios, la maravilla de todo. Así que él estaba emocionado por eso. Es como el padre del hijo pródigo. ¿Saben qué estaba haciendo el padre del hijo pródigo cuando estaba sentado en la cima de una colina esperando que el hijo pródigo regresara? No sé qué estaba haciendo, pero me imagino que estaba sentado allá arriba pensando, ¿cuándo regrese? Tengo que ver qué túnica le pondré. Sí, 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 esa es la mejor túnica, esa le pondré. ¿O qué anillo le pondré? Sí, sí, ese anillo es el mejor anillo. Haré una fiesta, planearé mucha comida. Eso es lo que yo haría. Pero mucha, mucha comida y música. Y, oh, será un tiempo maravilloso. Eso es lo que estaba haciendo, esperando a que el Hijo regresara. Esa es una imagen de lo que Dios estaba haciendo antes de, en el principio, antes de la fundación del mundo. Oh, el Cordero de Dios, mi Hijo, mi único Hijo, será el Cordero de Dios. Y su sangre preciosa será derramada y serán redimidos y los traeré de nuevo y los haré mejor de lo que eran antes de pecar.
Por eso leemos en Apocalipsis 13:8, hablando de el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Eso fue antes de en el principio. Así es como estaba. Mucha emoción. Es como si pudiera ver a Dios decir, no puedo esperar más en redimir al hombre de su pecado. Creo que cuando dice en la Biblia, en la plenitud de los tiempos, era como si Dios dijera, finalmente, maravilloso. Ahora, algo muy importante de Dios que tenemos que ver, y es en Romanos 8, 29 al 30. Es una parte muy importante que todos tenemos que entender acerca de todo esto.
Y en Romanos 8, 29 al 30, ahora, lo que dice aquí son palabras muy importantes. Dice, ¿por quién? No, ¿qué? Pero, ¿por quién? Porque a los que antes conoció, no a los que iban a ser, pero los que, número uno, él conoció de antemano, antes de la predestinación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mas sobre quiénes, no qué, pero quiénes, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que era lo que Dios conoció acerca de esto, acerca de los que conoció. Bueno, Él conoció de antemano quién respondería correctamente y quién respondería erróneamente al plan de la redención de Dios. Él conocía todo eso. Él conocía antes que nada que todos pecarían. Él lo sabía. Él sabía que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él lo sabía. Pero sabía, Él sabía de antemano quién se arrepentiría cuando fueron presentados al llamado de Dios para ser redimidos. Él sabía quién no se arrepentiría. ¿Quién diría, no, gracias? No, así está bien. Él lo sabía. Cuando sean presentados al plan maravilloso de Dios. ¿Qué plan? El plan del Evangelio. ¿Cuál es el plan del Evangelio? El plan del Evangelio es una promesa de vida. Es una promesa de vida. ¿Qué promesa? Bueno, está a lo largo de la Biblia. En Juan 3:16 es una promesa de vida, ¿verdad? Dígalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¡Alto! Ahí está. Hasta este punto es un antecedente, pero
no es que no sea importante.
Es muy importante. Es un antecedente a la promesa. No es que no sea importante. Es muy importante. Es el antecedente de la promesa. Ahora, aquí viene la promesa. Diga el resto conmigo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida. Eso es de lo que se trata, vida. Miren, Juan 3:16, y puedes decir que es un contrato de promesa. Esa es la promesa de Dios. Él ya ha redactado el contrato, su contrato prometido, lo firmó y lo manda al hombre. Ya está firmado. Y empuja el papel, toma el contrato y lo pasa a través de la mesa, ya firmado. Y la línea de firma está apuntando a cada persona. Les apunta a la línea de la firma. Juan 3:16 es un contrato prefirmado por Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque soy un hombre de negocios y los contratos son muy importantes. Ahora, es una promesa que si tú como pecador crees en el Señor Jesucristo, tendrás vida eterna. Contrato muy sencillo. Él sabe quién decidirá por sí mismo, quién firmará el contrato y quién no lo firmará. ¿Cómo lo sabe? Porque Él es Dios. Él lo sabe. Nosotros no sabemos. Tú no sabes quién firmará ese contrato. Yo no sé quién no firmará el contrato. Él no determina quién va a firmar ese contrato. Esa determinación le corresponde a cada persona, cada individuo. Por eso, como Tim Riley dijo, Dios ha coronado al hombre con la soberanía de elegir. Soberanía de elegir en su elección. Pero la promesa se mantiene. Aquí está otra parte donde Él declaró la promesa de vida.
En Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Será salvo! También declaró su contrato o la promesa de vida. En Juan 10:27-28, se los leeré. Dice,
mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¡Vida! Es una promesa de vida. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, como mencioné, los contratos son muy, pero muy importantes. Los negocios viven de contratos. Recuerdo varias veces que yo quería un contrato que no fuera obligatorio y otras donde yo quería que fuera un contrato obligatorio. Recuerdo una ocasión cuando estaba en Alemania, había un contrato muy peculiar que yo no quería que fuera obligatorio. Lo firmé, ni siquiera lo leí. ¿Cómo puedo leerlo? Yo no sé el alemán, pero lo firmé. Y se fue a corte. Y no solo se fue a corte, sino se fue a Oberlandesgericht, o una corte más grande. Recuerdo estar en un cuarto. Recuerdo estar sentado en una silla. Era una silla muy sencilla. Ni siquiera tenía brazos. sentado solo, sin abogado y sin nadie, y tres jueces vestidos como George Washington sentados enfrente de mí, tres jueces alemanes, y me dijeron: «Señor Canto, ¿realmente quieres que le creamos que no firmó este contrato? ¿Quiere decir que firmó este contrato y no sabía lo que decía?» Y les dije: «Sí, sí, sí, eso es lo que hago, es lo, más o menos lo que hago, como sea». Les dije: «No hablo alemán», les dije, «solo hablo inglés». Así que me hablaron en inglés, eso sí fue muy difícil. Y luego había otros, bueno, no quiero desviarme de ellos. Los contratos son muy, pero muy importantes. Usualmente una de las partes elabora el contrato. Cada contrato tiene por lo menos cuatro partes esenciales.
Digo, ahora tengo que hablarles de las partes.
Ahora, la primera parte del contrato es el preámbulo. El preámbulo o el historial. Dice todo de lo que se trata el contrato. Y te muestra y te dice del por qué ocupas ese contrato en primer lugar. La segunda parte, el contrato dice que las partes están dispuestas, que están dispuestas a entrar en el presente contrato. Y luego hay una tercera parte, el cual es el contrato en sí y lo que es. Y finalmente está la línea para firmar.
Bueno, siguiendo el mensaje de hoy, Tom, ¿cuál es entonces el verdadero problema con el orgullo y el rechazo de aceptar el Creador?
¿Sabes? Hay un gran verso que nos habla del problema con el orgullo, en 1 de Pedro 5:5. Es un verso con el que Pedro le dice a los jóvenes que deben someterse a los ancianos.
Esto es muy difícil, de someterse a otra persona, porque se cruza justo con el orgullo. Y Pedro dice: «Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos». Y luego Pedro continúa diciendo: «Y todos sumisos», en otras palabras, someterse a sí mismo. «Dobleguen su voluntad, ríndanse, sométanse los unos a los otros». Y luego dice: «Revestíos de humildad».
Estas son palabras muy ásperas. Es como decir: «No lo hagas porque tienes que hacerlo. Vístete de humildad para que te veas en el espejo como una persona humilde. Otras personas te vean como una persona humilde». Y Pedro dijo que así es como debes de vestirte, así es como te deberías de ver. Y a Pedro le preguntaría: «Pedro, ¿por qué tengo que hacer esto? Esto me pega justo al grano. Esto no es lo que normalmente quiero hacer. ¿Por qué tengo que humillarme?» Y Pedro da esta gran explicación muy simple. Lo pone de esta manera: «Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Y dice: «¿Sabes por qué debes hacer esto? Te diré por qué. Porque es algo con Dios, es un asunto con Dios. Si te vistes de orgullo, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Sacará su mano y la pondrá en tu mano. ¿Quieres venir a Dios? Él te dirá: cuando estés vestido de orgullo, no irás a ningún lado conmigo. Ciertamente no en el área de amistad. No habrá amistad con Dios si eres orgulloso. Si eres orgulloso, olvídalo. No llegarás a ningún lado con Dios. No tendrás una amistad con Dios. De hecho, Dios dice: te resistiré, te alejaré». Por lo contrario a esto, dice Pedro, Dios da gracia a los humildes. En otras palabras, si eres humilde, si estás vestido con humildad, Dios dice que no habrá ninguna otra mano en tu pecho. De hecho, mis dos manos cambiarán de posición y estarán abiertas. En otras palabras, dándote la bienvenida. Mis dos manos serán como un abrazo. Ven, quiero abrazarte. Quiero abrazarte si estás vestido de humildad. Todo tiene que ver con lo que estás vestido. ¿Cuál es tu vestimenta? Pero dijo, si estás vestido de humildad, tienes la invitación de Dios, su bienvenida, su ayuda, su gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido. Recibir lo que no merezco es gracia, dice. Tendrás todo eso porque amo la humildad. Lo dice de Moisés, nuestro líder, el líder del pueblo judío, era Moisés. Y lo que dice de Moisés es que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Lo que dice de nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios del pueblo judío, el Dios, el Señor Jesucristo, Él hablaba de sí mismo: «Soy manso y humilde de corazón. Humildad, todo se trata de humildad. Así que ser humilde significa estar en el equipo de Dios. Es estar del lado de Dios. Es Dios diciendo, no te daré suficiente gracia si eres humilde. Orgullo es estar al otro lado. No hay amistad con Dios y el orgullo. Hay amistad con Dios y el humilde.
Y luego dijo, por medio del profeta judío Isaías, en Isaías capítulo 57:15, quiero que vean lo que dice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Esto es Dios hablando. Describiéndose a sí mismo como el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Esto es el Dios del pueblo judío, el Dios del universo, el único Señor Dios que existe. Y se describe a sí mismo alto, sublime, habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Él dice, yo habito en la altura y la santidad. Ahora, fíjense con quién habita. Dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabes qué está diciendo? Está diciendo, por más grande que sea, por más alto que sea, por más santo que sea, amo estar con una persona que piensa nada de sí misma, que piensa de sí mismo como quebrantado, quien tiene un espíritu humilde. Alguien que viene a mí y piensa de sí mismo como una persona aplastada, como una persona que no tiene nada, como una persona con una gran necesidad. Dios dice, ¿sabes lo que haré con esta persona? Me gustaría revivirlo. Me gustaría darle vida. Me gustaría resucitarlo. Eso es lo que me gustaría hacer, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si por ninguna otra razón, este verso en Isaías 57:15 nos habla de la amistad con Dios. Déjame darte un saco nuevo, el saco de humildad. Por favor, úsalo. ¿Por qué? Porque Dios dice, usa ese saco, usa esa ropa. Allí estaré por ti, serás mi amigo, serás mi corazón. ¿Qué haré por ti? Te reviviré, te reviviré. Te haré vivir. ¿Por cuánto tiempo? Vivirás para siempre. Vivirás eternamente. Vivirás en mi casa sin contar los días. Sin fin. Para siempre. Tan solo eso nos indica cuán importante es aceptar al Creador, lo cual es algo humilde de hacer. Venir a Él y decir, el Señor Jesucristo es mi Creador. Él es mi Dios y yo humildemente lo acepto.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si este programa ha sido de bendición para tu vida o ha tocado tu corazón, no olvides sintonizarnos nuevamente en nuestra próxima edición. Recuerda, tenemos una cita de lunes a miércoles con más enseñanzas del libro de Génesis, así como de jueves a viernes con otros temas muy interesantes por parte de Tom Cantor que te ayudarán a mejorar tu amistad con Dios. Si deseas obtener el mensaje de hoy, así como los anteriores, te recordamos que estos están disponibles para su descarga gratuita en nuestra página de internet www.amistadcondios.org en la sección Archivos de la Radio. Nuevamente, www.amistadcondios.org. O si lo deseas, también puedes contactarnos al teléfono de Estados Unidos 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016, donde nos encantaría poder escuchar tus inquietudes, comentarios o sugerencias para mejorar este, tu programa Amistad con Dios. En este mismo número telefónico también podrás pedirnos una copia gratuita de este programa o de algunos de los anteriores. ¿Anotaste el número? No te preocupes, aquí lo tienes nuevamente. Recuerda, al teléfono de Estados Unidos, 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016. 1-800-529-9016. ¿Te interesa saber más de Tom Cantor o de su ministerio? Entonces visita nuestra página de internet www.restauraciondeisrael.org. Nuevamente, www.restauraciondeisrael.org, en donde encontrarás información tanto de su testimonio como de su biografía completa. Te invitamos a escuchar nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.